La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10, 17.
Dele un fuerte aplauso al Señor, Iglesia. Hoy ha sido tremendo para mí. Qué bendición poder nuevamente compartir la palabra. Pero más que eso, a medida que vaya compartiendo con ustedes la palabra que el Señor me dio, más que una palabra es una vivencia. Amén. Más que una palabra es una vivencia, porque ya teniendo el mensaje, estaba pasando por una situación. Y yo, esto es una introducción, y yo buscando al Señor, tratando de entender cómo me das este mensaje en la condición en la cual yo me encuentro. Un día como hoy, para que tengan más o menos la visión o el entendimiento de qué está ocurriendo, hace exactamente 12 meses fallece mi madre. Un día como hoy, me acuerdo, yo y mis hermanos, y mi papá y todos, viendo el cuerpo de mi mamá tendido en el piso. Era un ataque al corazón. Llegaron los paramédicos, no la pudieron revivir. Me acuerdo yo clamándole a ese Dios vivo y poderoso que yo sé que levanta muertos. Amén. Yo clamando y nada ocurrió. Hace 12 meses exactamente, me acuerdo que yo como lloraba. Han agregado a eso, está mi suegro también hospitalizado en una condición, en el nombre de Jesús, no delicada, pero sabemos que pues ahí le operaron la laringe, si no me equivoco, se lo extirparon, se lo sacaron. Creemos en el Señor, Iglesia. No solo eso, ahondado a eso, gloria sean dadas al Rey. Algunos problemas personales que a veces te apachurran, como dicen, ¿no? Y me toca hablar de un tema en el cual, le soy franco, yo decía, yo no me siento apto para hablar de ese tema, porque con qué moral, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo yo voy a hablar de este tema si me siento así? Y yo buscando del Señor, el Señor me habla. ¿Cuántos saben que el Señor habla? Aleluya. Oh, el Señor contesta, aleluya. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Y no solo te voy a responder, te voy a enseñar cosas que tus ojos no habían visto ni oídos habían escuchado. Yo te voy a enseñar algo, pero ven a mí y yo te voy a responder. Si alguno se ha sentido como yo acabo de describir, tal vez hasta mayormente, tal vez sea mayor su condición de tristeza o desánimo, yo tengo la palabra para ti en esta hora. Y lo puedo dar con toda autoridad porque he entendido por qué ahora. Yo tengo, Stacy, si me ayudas, o Gloria, Nehemías 8. Y vamos a leer esto de esta manera y vamos a comprender ¿qué es lo que hace el Señor? Aleluya. Nehemías 8, verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Me identifico con esa palabra que el Señor me dio. Estoy en un altar hablándole al pueblo y el pueblo está atento. Gloria sean dadas al Rey. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová. Aleluya. Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén. Amén. Alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Número 7. Y los levitas: Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Masías, Kelita, Sarías, Josabet, Hanán, y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aleluya, me encanta eso. Verso 9, y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloráis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras del rey, de la ley. Verso 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey? Yo no sé si tú lo has entendido, pero yo lo entendí de esa manera y te lo digo con toda autoridad. Algo sucedió cuando yo recibí esta palabra. El duende antes no era el mismo. ¿Cuántos pueden creer lo que estoy diciendo? Algo había pasado en mí. Yo estaba sacando una palabra, ahora le digo cuál es, pero no podía dar esa palabra porque yo decía: eso no va con, voy a hablar algo que no estoy viviendo. Pero el Señor me habla y me dice: ve a Nehemías 8. No me dijo: ve a Nehemías 8. Yo estaba revisando la Biblia, leyendo, y encontré esa palabra. Y yo sé que el Señor me guió hasta esa palabra. Y cuando yo lo leo, yo me visualizo en esa palabra, porque empieza diciendo: él estaba más alto y el pueblo estaba atento. Me veía yo predicándole al pueblo, pero a la misma vez me veía yo sentado recibiendo esa palabra. Entonces el Señor dice: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba. Mira, a veces nosotros vivimos una vida que permitimos que todo nos agobie, y hacemos que eso pese más que la palabra del Señor. ¿Alguien me está siguiendo? Pero el Señor dice: mira, día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. No es tu gozo, no es lo que tú puedas recibir del mundo, es el gozo de Jehová que te da la fuerza para seguir adelante. Es el gozo de Jehová que te mantiene caminando, te mantiene en pie. No importa tu situación, el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza, dice la Biblia. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Si el Señor te dio boca, abre tu boca y alábale de corazón. Cree en la palabra del Señor. ¿Estás afligido? Haga oración, dice la palabra. Alaba al Señor. Hay una canción que dice: no puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. ¿Qué situación hay en tu vida que te pueda apartar del Señor, que pueda prohibir que tú alabes a Dios? Yo perdí a mi mamá hace un año. Estaba ahí, como se dice, arrastrando la manta en mi casa. Yo creo que yo soy bueno disimulando mis emociones, pero mi esposa la captó ya: ¿qué te pasa? Yo: no, yo estoy bien. ¿Qué va? No estaba bien. Pero cuando viene la palabra, trae gozo a nuestras vidas. Iglesia, yo sé que estoy dándole vuelta para entrar en el mensaje, estoy en la introducción, pero yo quiero que tú entiendas lo que yo entendí. Dios me dio gozo. Dios me dio gozo. Yo quiero que tú entiendas, si tú estás en cualquier situación, yo no quiero ni mencionar ninguno, porque no hay ninguna situación que puede ir por encima del gozo del Señor. He entendido otra cosa. Dice: si Dios está en ti, tú debes gozarte. Mira, cuando tú vives triste, iglesia, ya estoy entrando en la palabra, pero quiero ampliar todo esto para que podamos entender. Cuando tú vives triste, pasa algo en tu vida. Tú quedas indefenso. Tú quedas abriéndole ventanas a la depresión. Cuando tú caminas con una vida de tristeza, tú invalidas lo que Dios ha hecho por ti. Porque la Biblia dice que tú y yo somos, ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Dónde está el amén? Yo no sé si me están... Iglesia, yo tengo gozo. Yo no sé ustedes, pero yo tengo gozo. La Biblia dice, tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. So, no hay nada que la depresión o la tristeza pueda hacer en contra de la palabra. Vuelvo y repito, cuando tú vives triste, tú quedas indefenso. Tú quedas weak, como se dice, débil. Tú eres vulnerable. Tu mente empieza a maquinar cosas. De repente quedas en un pecado que tú en tus cinco sentidos no estarías ahí, no te hubieras metido en ese hueco. Pero por la debilidad, por la tristeza y por no buscar la fuerza en el gozo del Señor, caemos. Menospreciamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. A veces ya no queremos ni venir a la iglesia porque estamos tristes, acongojados. Oh, mi Dios, es que Dwayne, tú no entiendes el problema que yo tengo. Realmente yo no necesito entenderlo. Lo que tú necesitas es entender que el gozo del Señor es tu fortaleza. En el mundo tendréis aflicción. Va a haber aflicción, pero no temas. Él venció al mundo. Hay una palabra que debe darnos gozo, debe revitalizarnos todos los días. Si leemos la palabra. Mira, fue Él quien inventó el gozo, no tú ni yo. Y Él te está diciendo, el gozo del Señor es tu fortaleza. Y tú sabes, ese gozo que Él inventó está ahí para que nosotros la podamos tomar en fe. Yo la tomé. Ay, aleluya. ¿Cuántos saben? Mira, yo te voy a enseñar algo aquí, ya entramos en materia. Todavía sigue la introducción. Pero ¿cuántos saben que Dios se goza? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de gozo? Dios es un Dios de alegría. Dios es un Dios hasta de fiesta, dice la Biblia. Cuando se arrepiente un pecador, que hay en los cielos, hay fiesta, aleluya. No hay tristeza, no hay depresión, no hay desánimo. Vamos, que eso no proviene del Señor. Aleluya. Sofonías, si me lo proyectan ahí, Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti. Él es poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Aleluya. Yo sé que todavía estamos calentando motores, pero yo sigo en gozo. Él se va a gozar sobre ti con alegría. El Señor se va a gozar sobre los suyos. El Señor se alegra cuando ve a alguien, dos o tres reunidos en su nombre. El Señor se mueve. El Señor levanta al caído. El Señor no te abandona, no te deja solo. ¿Por qué? Porque Él se goza cuando tú te gozas en Él. Aleluya. Qué bonito. Que el Señor se goce en nosotros. Aleluya. Mira, Dios se goza cuando Él ve a su pueblo adorándole en espíritu y en verdad. Oye, Él se goza cuando Él ve a su pueblo adorándole en espíritu y en verdad. Menos de eso, no. Él te dice, yo quiero que tú llegues a la estatura del varón perfecto. Menos de eso, no. No sé si me están captando la idea. Cuando uno lee la parábola de los talentos, entendemos que el que tenía cinco lo multiplicó. Y el Señor que le dijo, wow, buen siervo fiel, yo te di cinco y me traíste cinco más. Entra en el gozo del Señor. Ay, santo. Mira, Dios se goza también cuando sus hijos caminan en rectitud. Yo me estoy gozando aquí, tratando de controlar mi iglesia. Porque realmente estoy viviendo eso del gozo del Señor en nuestra fortaleza. Mi carne está luchando conmigo. Hey, hay tristeza, acuérdate. Ay, hay que pagar esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Mira, tu suegro está en el hospital. Mira, qué tristeza, todo el mundo está llorando por allá, recordando. Mi carne me está diciendo eso, pero el Espíritu Santo que está en mí no me está diciendo eso. Me dice, levántate, sigue caminando, porque lo que hay allá adelante es mayor de lo que está atrás. Aleluya. Esto es para el que lo quiera recibir. Aleluya. Mira, esto es una decisión, iglesia. tú decides seguir cabizbajo, caminando, o tú decides saber qué. Tú decides decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que dice la palabra para probar. Y créelo, Dios es real. Dios es real. Mira, él dice sobre Job. Hey, tú lees el primer capítulo. Tú no has considerado a mi siervo Job, que él es recto, él es perfecto, él es puro. Mira cómo Dios alaba a las personas. Imagínate que Dios te diga a ti, hey Brenda, hablando con sus ángeles o con Jesús, yo no sé. Hey, tú conoces a mi hija Brenda. ¿Tú me entiendes? Wow. Oh, mira a mi hija Lisa. Ella como me alaba de corazón. Aleluya. ¿Cuánto? Imagínate que tú pudieras escuchar eso de parte del Señor. Yo no sé si usted la tan. Mira, si yo pudiera escuchar lo que el Señor dice de mí. Aleluya. Eso es como que te carga la batería y te dice, ay, 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 yo voy bien, voy caminando bien. Ay, Señor, yo sigo adelante. Si yo estoy bien ahora, yo sé que tú me vas a llevar a esa meta que está allá. Aleluya. Oye, si tu hijo se camina en rectitud, si tu hijo se porta bien, si tu hijo, tú no lo vas a bendecir. Si hay un hijo tuyo que está haciendo lo correcto, tú no lo vas a bendecir. Tú vas a querer comprarle algo. Tú ven acá. Uy, tus notas están bien. Ven acá, espérate. ¿Qué tú quieres? Así dice el Señor. Pídeme, aleluya. ¿Por qué? Porque estás caminando conmigo. Estás caminando en rectitud. Él se goza, aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Leímos Nehemías. Dice que el pueblo, cuando adoraban al Señor, decían amén, amén, aleluya. No tengas pena, suéltate y di amén. Señor está aquí. Aleluya. ¿Sabe lo que él dijo de Jesús? Yo voy a entrar en materia. Estoy haciendo la introducción. Estoy gozoso. Estoy gozoso. Mira, de Jesús él dijo: este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia. Dios alaba. Dios alaba a los suyos. Aleluya. Qué bonito es eso. No, nosotros hemos entendido de que tenemos que alabar a Dios, debemos gozarnos en Dios y todo, pero cuando tú haces eso, tú no entendías, ni yo entendía, no sé si ustedes entendían, pero yo no entendía que Dios se gozaba también. Y Dios se alababa, mira, cuando tú alzas la mano, cuando tú saltas y brincas, yo me estoy imaginando al Señor gozándose cuando aquí hay alabanza. Yo me estoy imaginando allá arriba los ángeles, todo el mundo gozándose cuando un pecador se arrepiente. Yo no sé qué es lo que hace el Señor, pero Él se goza, dice la Biblia. El Salmo 147:11 dice: Jehová se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Lo mismo que le dijo Jesús te lo está diciendo a ti. Yo me complazco en ti, aleluya, si me temes. Temer a Jehová es respetarle. Temer a Jehová es cuidarte de no hacerlo entristecer. No entristezcáis al Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Cuando tú entiendes que tú no te perteneces, sino que tú perteneces a Él, aleluya. Y mientras tú camines donde Él te diga que camines, hay gozo en los cielos. Y cuando hay gozo en los cielos, las ventanas están abiertas de par en par. Las puertas están abiertas de par en par para que tú abras tu boca en la voluntad del Señor y pedir lo que sea y Él te lo va a dar. Yo voy a decir amén por ustedes. Amén, aleluya. Porque yo quiero lo que el Señor tiene para mí. Yo pedí gozo y lo conseguí. Aleluya. Ojo, no estemos pensando en cosas materiales. Yo me refiero a cosas eternas. Aleluya. Si tú tienes una lucha con un problema o algo, ahí está el Señor diciendo: si tú caminas conmigo, como dice, le dijo a Josué, donde quiera que tú vayas, yo voy a estar. Pero lo que no me he entendido es que antes de decirle eso, Él dijo que no se aparte de tu boca este libro de la ley y que meditaras en él de día y de noche. ¿Por qué? Porque mientras Él lee lo que está escrito, Él va a caminar conforme a lo que está escrito. Y como eso está escrito, Dios va a estar donde está eso escrito, porque Dios es la palabra. Por eso que Josué podía alcanzar, por eso que Josué podía vencer, por eso que Josué podía conquistar, porque él estaba siguiendo el mapa que Dios le había dado, que era la palabra del Señor. ¿Cuántos están aquí? Sigo en la introducción, voy saliendo, ya estoy terminando. de la introducción. A mí me gusta una palabra, dice 2 Corintios capítulo 10. Tengo un buen par de versículos aquí, por eso voy rápido. Verso 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Verso 18. Mira lo que dice el verso 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Pausa. Dice la Biblia que al altivo Dios lo mira. Aleluya. Sigo. Sino a aquel quien Dios alaba. Mira esto, iglesia. Esto es una bomba. Yo no sé si ustedes lo están entendiendo. Yo cuando estaba leyendo eso, yo estaba saltando porque yo dije, wow, el Señor alaba a sus hijos. El Señor agarra a sus hijos y lo pone en un sitial. Aleluya. Mira, a veces leemos sobre José y vemos tantas cosas que pasó y esto y lo otro. Pero ven acá, el Señor al final lo levantó. Leemos sobre Job y vemos que Job pasó por tantas cosas, pero al final Dios lo levantó. ¿Por qué? Porque Dios exalta. Dios honra al que le honra. Aleluya. Oye, yo me imagino la escena. Oye, el Señor con sus ángeles hablando entre ellos. Mira Misión Urbana, mira cómo me alaban. Esa iglesia me agrada. ¿Ustedes se imaginan eso? Aleluya, que él esté viéndonos ahora mismo allá arriba y está diciendo, mira, wow, mira todo, mira los que están allí, me encanta ese grupo, me encanta esa gente, ahí hay un mover increíble, yo me gozo con esta iglesia, oh santo Dios, Dios se goza, iglesia. Mira, yo me choco con algunas prédicas, porque a veces uno se mete a escuchar sermones pues en internet. Y una iglesia en Estados Unidos, a mí, yo dije que yo no iba a hablar más de esto, pero hay una realidad que está ocurriendo. Hay una iglesia, hay como 40 iglesias de esa Elevation Church, se llama, como 40 en todos los Estados Unidos. Y el pastor principal, si no me equivoco, es un muchacho de 35 años. Dios puede levantar los jóvenes y usarlo con poder. Yo no tengo problema con eso. En la iglesia había más de 20,000 personas. Dios puede, dice la Biblia, que él iba a traer a los que han de ser salvos y toda la cosa. Yo creo eso. Pero el muchacho empieza a hablar. Y la gente diciendo amén a cosas que no son bíblicas. Pero estaba lleno. Pero le estaba predicando lo que no es bíblico. Entonces entiendo cuando la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oír. Entonces todo el mundo va a correr hacia ese lugar. ¿Por qué? Digo, la iglesia estaba grande, había luces, había espectáculo, había de todo. Amén por eso. Pero lo que uno viene a buscar es que la palabra, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es la palabra la que nos redarguye, la que nos levanta, la que nos hace cambiar. Es la palabra que venimos a buscar. El hombre estaba hablando, pastor, de la ley. Y él decía que Dios fue el primero en romper la ley, en quebrantar la ley. Y él empieza a explicarlo. Y todo el mundo, amén, amén, amén. Yo, bueno, quebrar la ley. Miren lo que yo pensé, bueno, esto, Jesús caminó sobre el agua, Dios quebró la ley de la gravedad. Yo puedo decir amén a eso, ¿verdad, pastor? Y pienso que eso, ¿verdad? Jesucristo traspasó paredes, él se transfiguró, o sea, él rompió todas las reglas que hay naturales. Yo pensaba que él iba por esa línea porque la hubiera votado, hubiera dicho amén a ese. Pero él dice que Dios quebró la ley por amor. Porque él dice que en el Antiguo Testamento, que no sé qué, como no le funcionó a Dios, por eso que él tuvo que quebrar esa ley para que entonces hacer otra nueva ley por amor y bla, 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 bla. Y un montón de atorancia que no lo voy a cansar con eso. Pero ven acá, la Biblia dice que todo estaba escrito antes de la fundación del mundo. El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. So, no, Dios no ha quebrado ninguna ley. Es más, Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, sino vine a cumplirla. So, ¿qué ley él rompió? Entonces se fue por ahí, por un montón de cosas. No lo quiero aburrir con eso, vámonos acá, que es lo más importante. Pero estaba lleno. 20 mil personas. Tienen un pocotón de iglesias por todos lados. Iglesia, cuídate. Cuídate. Por favor, cuídense, iglesia. No estén buscando señales. No estén correteando nada. Mira, el gozo del Señor. Todo lo que necesitamos es al Señor en esta hora. El gozo del Señor trae esperanza. Oye, el gozo del Señor trae paz. ¿Tú sabes por qué? Porque confiamos en Él. Cuando tú confías en el Señor hay paz. Dice, Él guardará en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Por qué? Porque en Él ha confiado. El Señor te va a guardar en paz. ¿Por qué? Porque tu pensamiento, tu mente, tú estás escudriñando la palabra. Y por eso Él va a traer paz, no una paz ficticia, no un gozo ficticio. Porque a veces confundimos la felicidad, como le he dicho antes. La felicidad no es lo mismo que el gozo. Tú puedes ahora mismo estar yendo a tu casa y se aparecen, ¡sorpresa! Te ganaste una Prado del año, una casa en, yo no sé, en Clayton, no sé, y un viaje a Disney. O sea, todo eso te hace feliz. Pero ya después de un tiempo se va la felicidad. El gozo del Señor permanece. El gozo del Señor permanece. Muy bien, seguimos entonces. Quiero que entendamos algo también que el Señor me hizo entender. En Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Si tú tienes el Espíritu Santo, entiende esto. Lo primero, o uno de los beneficios que trae el fruto al recibir el Espíritu Santo, al recibir el Espíritu Santo, ese fruto trae unos beneficios. El primero es el amor, gloria a Dios. Y el segundo es el gozo. Mira cuán importante es el gozo. Aleluya. Te trae paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El segundo es el gozo. No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No podemos vivir triste, iglesia. Mira, tú quieres saber algo. Nada te puede apartar del amor de Dios. No hay nada. No hay nada. Yo he hablado con personas y me dicen, Dios sabe por lo que yo estoy pasando y por qué yo hago lo que yo hago. Ten cuidado. Nosotros no podemos manipular al Dios como nosotros manipulamos a nuestros hermanos aquí. Cuidadito, dice la Biblia. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Mira, ¿cómo yo puedo saber si alguien está lleno de ese fruto? Mira, yo te voy a enseñar algo aquí chévere que a mí, ya con esto vamos más o menos terminando. Por sus frutos en lo natural, dice la Biblia, los conoceréis. Si hay una persona, le explico, si hay una persona amargada, está cuestionable si esta persona tiene el Espíritu Santo. Vamos a hablar claro, tiene el fruto, está cuestionable esto. Cuando yo leía esto, yo me miraba al espejo y yo decía, Señor, ¿quién soy yo? Yo a veces ando amargado. ¿Tendré yo el fruto del Espíritu? Y el Espíritu, Dios te da todo. No te dio de que amor y lo demás te lo va a dar después. Todo se te vertió en ti cuando tú recibiste al Señor. So, a veces tenemos que analizarnos nosotros y ver por qué no hay gozo en nosotros. Muchas veces porque andamos buscando lo que no debemos o haciendo lo que no debemos. El Señor está dispuesto y quiere y va a darte gozo solamente si tú andas, porque Él se va a gozar contigo si tú andas conforme a su palabra. Mira, lo que tú eres en lo natural, me refiero a aquí, ahora mismo, físicamente, nos vemos aquí. Lo que tú eres aquí, como tú andas aquí, así mismo eres en lo espiritual. Te explico. Si tú eres una persona arrogante en el mundo, créelo que tú eres arrogante a la hora de hablarle al Señor y meterte con el Señor. No sé si me están captando la idea. Si tú eres una persona mediocre en lo que haces, en tus tareas diarias, cuando tú vienes a la iglesia, tú vas a tender a ser así. Cuando tú vas a los pies de Cristo, no vas a darle la calidad del Señor que el Señor merece. Y ese es un problema que nosotros tenemos. Mira, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el hotel. Brevemente, mi supervisora un día vino, yo estaba en la oficina, estaba bajo un hotel. Y en la recepción, atrás de la recepción había un departamento. Y yo estaba ahí, yo tenía mi oficina. Y mi supervisora llegó un día y me dice, una pregunta, ¿por qué todos esos papeles están así? Y yo le dije, porque yo entendía el enredo ese. Yo estaba clarito en mi enredo, en mis papeles. Y yo, no, eso es normal. Y me hace una pregunta, ¿así está tu casa? Yo le digo, no. Y entonces, ¿por qué en la oficina tú quieres venir a estar ensuciándola toda? Yo normal no le hago caso a ellos. A veces uno se pone, ¿qué le pasa? Cuando yo llego a mi casa, así mismo está mi casa, mi cuarto. Yo me quedé así, yo, espérate, ella tiene razón. Todo desarreglado, yo sabía dónde estaban las cosas, pero estaba desarreglado. ¿Qué quiero decir, iglesia? Es mentira que tú vas a estar en un lugar haciendo algo perfectamente y en otro lugar haciendo algo mediocremente. No, tú eres tal cual como eres. El Señor vino a cambiar eso. Jesucristo tenía dos naturalezas. Jesucristo era Dios. Jesucristo existió, existe y existirá. Jesucristo es espíritu ahora mismo. Él está a la diestra del Padre. Pero Él viene y se puso un vestido de cuerpo de hombre para andar entre nosotros. Amén. Para enseñarnos cómo conectarnos en lo espiritual. Jesucristo nos enseña en su caminar diario cómo uno debe vivir en lo espiritual. La Biblia me enseña que nosotros no somos carnales, dice la palabra. Una vez tú recibes al Espíritu Santo, tu naturaleza cambió. La Biblia dice, ya no vivo yo. ¿Ahora qué? Vive Cristo en mí. Mi pregunta es, ¿de verdad ya no vivimos nosotros? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Lo que ustedes están viendo, eso murió. Ahora vive Cristo en mí. So, si Cristo vive en mí, yo debería caminar como Cristo caminó. Yo debería gozarme como Cristo se gozaba. Yo debería andar como Cristo andaba. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La pregunta es, ¿todavía vives tú o Cristo vive en ti? Esa es una buena pregunta. Yo me la hago. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y voy cerrando. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira lo que hace la palabra. La palabra te escudriña. La palabra dice la Biblia que es como una espada, que más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta partir que el alma. ¿Por qué? ¿Tú sabes que yo entendí de eso? La palabra busca matar a ese viejo hombre en nosotros. La palabra busca destruir ese viejo hombre en nosotros. Pero la única manera de lograr eso, aleluya, alguien alaba a Cristo, es que nosotros nos metamos más con Él, nos gocemos más con Él. Iglesia, Cristo viene pronto. Hay rumores de guerra. Hay rumores de esto, de lo otro. Hay terremoto, hay tsunami, hay devastaciones de la naturaleza. Eso está escrito. Todo eso iba a ocurrir y todavía no es el fin. Pero dice la Biblia, todo eso va a ocurrir porque nos estamos acercando a la venida de Cristo. ¿Dónde estamos nosotros? Mira, alaba a Dios con todas tus fuerzas, porque ahora mismo se puede hacer. Panamá no es un país que anda siendo perseguido. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por eso? Nosotros podemos reunirnos. Mira, yo leía cosas y se lo digo porque esto está sucediendo. Entraban en iglesia y disparaban al mundo entero allá adentro. No es para meterle miedo, pero lo hacían, mucha gente muerta. ¿Y tú sabes qué sucedía? A los días después limpiaban todo y venían a adorar al Señor todavía. Eso es una cosa increíble. En Panamá no estamos viviendo eso. Y a veces andamos perezosos. Adora al Señor con toda tu fuerza mientras puedas, aleluya. Porque el Señor viene a darte cosas eternas. Él quiere darte cosas eternas. Juan, mira lo que dice Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo vengo a darte una paz que el mundo no te puede dar. Yo vine a amarte como nadie te pudo amar. Vamos, iglesia. Jesucristo dio su vida con un amor increíble. Nadie daría la vida por ti. Nosotros hablamos que decimos que yo haría. Nadie haría eso. Tú no habías nacido cuando Cristo había muerto en la cruz. Tú no sabías de esto. Jesucristo había muerto por ti y por mí, por tus hijos, por los hijos de tus hijos, por los hijos de los hijos de tus hijos, porque Él te amó infinitamente. Lo que tú y yo necesitamos está en Dios. ¿Qué más tú necesitas? Ahora podemos leer el verso central. Filipenses 4:4. Con esto ya culmino. ¿Qué dice la Biblia? Regocijaos en el Señor a veces. Regocijaos en el Señor cuando tienes dinero. Regocijaos en el Señor siempre. Y Él lo dice, otra vez te digo, regocijaos. Te lo está diciendo alguien que estaba preso. Te lo está diciendo alguien. Yo tengo entendido que cuando metían en ese entonces a la gente presa, le daban látigo, lo golpeaban, le hacían de todo. Te lo está diciendo alguien que estaba tal vez en esa condición. Hey, regocijaos en el Señor. No en tu circunstancia. Gózate en el Señor. Pablo sabía que a donde él iba a ir, aleluya, era un lugar mejor. Es más, él decía, yo tengo una lucha ahora mismo. Si me quedo, yo sé que es necesario que yo me quede, porque hay mucha gente que necesita oír de Cristo. Pero si me voy, es muchísimo mejor, decía Pablo. Es muchísimo mejor irme con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero yo tengo algo que hacer todavía. Todavía no es mi tiempo. Yo voy a quedarme trabajando. Pablo sabía hacia dónde él iba. Y yo me hago la misma pregunta. ¿Yo sé a dónde yo voy? Cuando tú estás lleno de gozo, tú le adoras en espíritu y en verdad. Mira, yo voy a cerrar con esto para que podamos meditar, iglesia. Yo sé que tú vienes cansado de tu trabajo, tal vez agobiado del trabajo. Yo no sé, tal vez tú puedas estar pasando por algo. Pero tú tienes que entender esto, el gozo del Señor es tu fortaleza. Es tu fortaleza. Dile al débil, fuerte soy. En Cristo tú eres multitud. No importa lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Tú eres más que vencedor, créelo. Pero no seas como esta gente que vamos a leer. Dice Isaías 29:13, dice, pues así dice el Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran. Pero ¿qué pasó? Su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Yo me estremecí cuando yo leí esa palabra. No, tú tienes que ir a la iglesia y cuando llegas a la iglesia levanta la mano así, haz así, haz así y tú vas a estar bien. Dios está buscando un corazón contrito y humillado y ese es el corazón que Él no echa afuera. Dios no está buscando labios. Él está buscando corazones que canten, corazones que lo honren, corazones que le alaben. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios no está buscando labios, Dios no está buscando manos, Dios no está buscando pies. Él está buscando un corazón que lo adore en espíritu y en verdad. Vamos. Mira lo que decía el salmista, Salmo 119:14, y con esto culmino. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué pasó? Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ponte de pie, iglesia. Está lloviendo allá afuera. Adivina qué. ¡Gózate! Vas a llegar a tu casa, tal vez te vas a encontrar con la misma situación. ¿Sabes qué? ¡Gózate! Tal vez, ay, yo tengo que trabajar mañana y este está demorando predicando. Hermano, hermana, gózate. Cristo vive. Aleluya, Cristo vive. Y tú no estás aquí por casualidad. Tú tenías que escuchar este mensaje. Gózate, aleluya. Vamos a orar. Aleluya. Cuando tú conoces a Dios, nada te puede robar el gozo. Cuando tú conoces al Señor, cuando tú te metes con Él, cuando tú oras, aleluya, cuando tú lees, nada puede robarte ese gozo. Porque ese gozo no proviene del mundo ni de las circunstancias. Proviene del Espíritu Santo que está en ti, aleluya.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.